acompáñenme, por favor, en su Biblia al libro del profeta Malaquías. Libro del profeta Malaquías. Muy bien, pues qué bueno que ya estamos ahí. Hoy es domingo 27 de enero del 2019 y estaremos viendo entonces la primera parte del mensaje del profeta Malaquías, y he titulado esta enseñanza: ¿quién? ¿Yo? Ese es el título, ¿quién? ¿Yo? A manera de pregunta, ahorita van a entender por qué. Vamos entonces a Malaquías capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, único nombre mediante el cual podemos hoy presentarnos puros y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Que por medio de ella, Señor, tú nos enseñas, pero también tú nos corriges, tú nos reprendes, tú nos exhortas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo a tu voz. Tu palabra es tu voz. Que podamos reconocerla y no ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de esta tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, sin el cual no podríamos comprenderla y sin el cual no podemos hacer nada de lo que tú nos mandas. Te bendecimos porque solamente tú eres digno de ello. A ti la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén. ¿Cuáles son los dos mandamientos en los cuales Jesús resumió toda la ley? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Oraba Normita hace rato con ese pasaje. Amar a, acompáñenme ahí en su Biblia por un momento al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Ahí adelantito, Marcos 12. Versículo 28. Marcos 12, 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, Jesús resume toda la ley en estos dos importantísimos mandamientos. Dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Y agrega y dice: el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Déjenme preguntarles, ¿qué tienen en común estos dos mandamientos? Van a decir que el amor. Pero aparte del amor, es que ambos alejan la atención de uno mismo. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces, si se fijan, alejan la atención de nosotros. El segundo de ellos da por hecho que ya nos amamos lo suficiente. Y es por eso el énfasis que da, ¿verdad? Es hacia afuera de nosotros mismos. Estamos hablando de ver verticalmente hacia Dios y ver horizontalmente hacia los demás. Y dice además que cumplir con ellos es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, es más de todo lo que nosotros pudiéramos hacer por Dios. En aquel entonces presentaban sacrificios y holocaustos. Y en nuestro tiempo es cualquier cosa que podamos pensar que hacemos por y para Dios. Es decir, no hay mejor forma de agradar a Dios que haciendo estas dos cosas. Sin embargo, cuando dejamos de centrar nuestra devoción en Dios y lo que pide de nosotros, ¿hacia dónde va a dirigirse nuestra atención? Hacia nosotros, ¿verdad? Caemos en el egocentrismo. y queremos que todo gire a nuestro alrededor. Y aún Dios esperamos que se adapte a nuestra manera de pensar y a nuestras necesidades. Dejamos de ver hacia arriba, dejamos de ver hacia los lados, empezamos a ver hacia nosotros y todo lo demás tiene que girar en torno a nosotros, aún Dios. Una vez que quitamos nuestros ojos de Él, nuestra adoración a Él se convierte en algo carente de un verdadero afecto. Se convierte en una religiosidad superficial que necesariamente lleva al pecado. Y esto es algo que con mayor frecuencia se ve cada día en las congregaciones cristianas. La adoración ya no se centra exclusivamente en el Señor, sino que todo gira en torno a los asistentes. De tal forma que si no tienen una experiencia emocional, piensan que Dios no estuvo presente. Y hasta lo dicen, ¿verdad? Hoy no se sintió la presencia de Dios. Hoy no bajó el Espíritu Santo. Hoy no estuvo entre nosotros el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se cimbró el lugar emocionalmente, porque no nos caímos, o porque no lloramos, o porque no tuvimos esa experiencia emocional. En este ambiente, tanto los cantos como los sermones tienen que ver más con lo que los hombres van a recibir de Dios que con rendirle honor y alabanza al único que es digno de ello. Nuestro canto, nuestra oración, nuestras enseñanzas tienen que estar centradas en Él, porque Él es el único digno de recibir toda nuestra adoración, solo Él. Esta condición, que como les decía, tristemente se da cada día más a nuestro alrededor, no es nueva. Ya desde los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas caían reiteradamente en una práctica religiosa desposeída de una verdadera devoción a Dios. Hacían las cosas porque estaban acostumbrados a hacerlas. Continuaban con sus prácticas religiosas, pero lo hacían sin sentido y además, fuera de ahí, hacían lo que les venía en gana. Es decir, vivían en pecado y al mismo tiempo creían tener una sincera devoción por Dios. A decir del profeta Isaías, se acercaban a él con su boca y con sus labios le daban honra, pero su corazón estaba alejado de él. Literalmente dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que hacían, no lo hacían ni en la verdad, ni de corazón. Así que la verdadera adoración implica hacerlo de todo corazón y en obediencia a la verdad de Dios. Pero no una obediencia superficial y forzada, sino claramente dice que es una obediencia de corazón, basada en el temor de Dios y el reconocimiento de su gran amor con que nos ha amado. La verdadera adoración, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, es aquella que es en espíritu y en verdad. Necesariamente tiene que ser así. El pueblo de Israel que regresó del exilio falló precisamente en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ante la exhortación de Dios por medio de los profetas Ageo y Zacarías, que ya vimos, ellos lograron continuar con la reconstrucción del templo y completar la reconstrucción del templo. Sin embargo, su corazón se empezó a alejar cada día más de Dios. Vivían en pecado. Su vida espiritual cayó en algo rutinario y desposeído de una verdadera devoción. Y esto empezando por los líderes religiosos. No estamos hablando únicamente del pueblo, sino también y especialmente los líderes religiosos. Así es que por medio del profeta Malaquías, Dios confronta a Israel con su condición y le hace un llamado al arrepentimiento y a buscarlo de todo corazón. Vuélvanse a mí, les dice, una y otra vez, y yo me volveré a ustedes. Claramente lo vimos en el mensaje de Zacarías la semana pasada, y es un mensaje que ha sido reiterativo a través de todos los profetas. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Arrepiéntanse, en otras palabras, y entonces van a ver mi bendición sobre sus vidas. Es un llamado necesario y sustentado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema surge cuando ante el clamor de Dios, en lugar de atender ese llamado y arrepentirse, las personas dicen, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Si Dios está llamando al arrepentimiento, Él sabe por qué está llamando al arrepentimiento. Él conoce no solamente nuestra conducta, Él conoce nuestra actitud, Él conoce nuestra condición interior. Entonces se pone muy difícil la situación, realmente grave, cuando en lugar de reaccionar ante ese llamado, la gente dice, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? En otras palabras, ¿en qué hemos fallado? ¿No será que Dios le está hablando a mi vecino? El libro de Malaquías nos presenta siete aseveraciones del Señor a las cuales los israelitas contestaron de esa manera. ¿En qué? Una afirmación y seis acusaciones en las que una y otra vez el pueblo de Israel contestó, ¿en qué? Capítulo 1, versículo 2. Lo leímos, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Sí. Versículo 6, ahí del capítulo 1, dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor los acusa de haber menospreciado su nombre, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, ¿en qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, versículo 17, ¿en qué le hemos cansado? Me han cansado, dice Dios. ¿En qué te hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7. ¿En qué hemos de volvernos? ¡Vuélvanse a mí! ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8 del capítulo 3. ¿En qué te hemos robado? Me han robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Capítulo 3, versículo 13. ¿Qué hemos hablado contra ti? Ante cada acusación o afirmación presentada por Dios, ellos contestan de la misma manera. ¿En qué? ¿En qué? ¿Y qué es lo que revelan estas respuestas de los israelitas? Creo que revela, por un lado, un gran cinismo de parte del pueblo. Porque no esperaban una explicación de Dios. Lo que estaban haciendo era defenderse. Es como el niño que, siendo cuestionado por su mamá, que si se comió él el pastel de chocolate que quedaba ahí, dice, yo no fui. Y trae la boca así, llena de chocolate, ¿verdad? Yo no fui. O como me tocó a mí presenciar, de unos niños que estaban tirándole piedras a una tubería de agua, de plástico, y en una de esas la revientan y sale el chorro de agua, ¿no? Y salen corriendo con su mamá y le dicen, yo no fui, mamá, yo no fui. Y lo peor del caso es que en su camiseta decía, I did not do it. De veras, sea, yo no lo hice. Traía una camiseta que decía yo no lo hice, y con esa misma expresión él va y dice, yo no lo hice, el chorro de agua, ¿no? Ahí. Y nosotros lo estábamos viendo que estaban tirando piedras a la tubería. ¿Sí? O como todos nosotros que ante una falta evidente decimos, ¿quién? ¿Yo? Era el título de la enseñanza, ¿verdad? Y es el título de un libro también que dice, ¿quién? ¿Yo? Una expresión común de asombro fingido, ¿verdad? En el fútbol que le da una patada al contrario y yo no fui, ¿verdad? Yo no fui, ¿sí? Y le sacan la tarjeta roja y todavía, no, es injusto y no sé qué, yo no fui, ¿sí? Tendemos, ¿verdad? A defender nuestra postura, pero el peor del caso es que ellos lo hacían delante de Dios. Entonces revela una dureza de corazón tal que no les permitía reconocer sus fallas delante de Dios, de ese Dios que ellos decían adorar y al cual decían servir. Muestra además la falta de aprecio por el amor paciente de Dios que los había ayudado una y otra vez a pesar de sus rebeliones. Y además del gran cinismo, revela una actitud desafiante hacia Dios. Sí, Dios, tú dices esto, pero ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Es una forma de protestar ante las acusaciones que Dios les hace. Su actitud revela que no les importaba lo que Dios pensara. Y ya sea porque sentían que estaban bien, o porque no querían abandonar su pecado. No les gustaba ser confrontados. Y creían que porque practicaban una religión, ya estaban bien. Y además, Dios no tenía el derecho de reclamarles absolutamente nada. Así que Dios envía al profeta Malaquías a desenmascarar la hipocresía de su pueblo. Y al hacerlo, presenta cuatro aspectos que siempre debemos tener en cuenta en nuestra vida de adoración. La manera en la que adoramos a Dios sí es importante. Cuatro aspectos que debemos de tener en cuenta. Número uno, describe el amor divino. Número dos, revela la falta de fe e ingratitud del pueblo. A través de estas acusaciones, revela la falta de fe e ingratitud del pueblo. Número tres, llama al arrepentimiento verdadero. Y número cuatro, recuerda las gloriosas promesas de Dios para sus fieles. Recuerda las gloriosas promesas de Dios para sus fieles. Entonces, en primer lugar, vemos que describe el amor divino. Y es interesante que empiece con esta afirmación. El capítulo 1, versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Les va a lanzar las acusaciones, pero antes les asegura su amor. Dios afirma amarlos. Y aún ante esa afirmación, ellos responden. Fíjese el versículo 2. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Qué le están diciendo a Dios? ¿A esto llamas amarnos? ¿Qué no ves la situación por la que estamos atravesando? Nos va mal. Estamos mal económicamente, familiarmente, relacionalmente. Nos va mal. ¿Cómo te atreves, Dios, a decir que nos amas? Ellos pensaban que Dios había dejado de amarlos, puesto que no les iba bien. Y en lugar de considerar que la verdadera causa de sus problemas radicaba en su propia infidelidad al pacto con Dios, ellos mejor le echan la culpa a Dios. Es que nos ha dejado de amar. Y vamos a ver a través de todo el libro cómo ellos empezaron a pensar de una manera no bíblica, una manera diferente. Es cierto que habían pasado por experiencias amargas y dolorosas, habían sido llevados como esclavos a otros países, los del reino del norte, a Siria, los del reino del sur, a Babilonia. Luego vienen los medos persas y conquistan a esas naciones, y es ahí donde permiten el regreso de los judíos a Israel. Ya no solamente los del sur, ya un grupo de judíos regresan a su tierra. Empiezan la reconstrucción del templo, lo detienen por las amenazas de los adversarios, y pasan, lo vimos en Ageo, ¿no? Pasan 15 años sin continuar la reconstrucción hasta que Dios envía al profeta Ageo y les hace ver que sus prioridades estaban equivocadas, que debían estar trabajando en lo que Dios les mandó hacer. Continúan, gracias a esa exhortación, continúan con la construcción del templo, lo terminan. Viene después la reconstrucción de los muros, los terminan también bajo el mando de Nehemías, y continúan ellos con su vida religiosa, llevando a cabo sacrificios, presentando sus ofrendas en el templo. Pero las cosas no eran como antes. El templo que pudieron levantar no se parecía ni cerca al templo de Salomón en majestad. Dios les había prometido un mejor futuro y de repente decían, pues no vemos así como que mucho mejor futuro, ¿verdad? Pero ese mejor futuro tenía que ver con dos cosas que hemos visto también en el estudio de los profetas. En su arrepentimiento y obediencia a Dios, cosa que no habían cumplido. O sea, ellos esperaban tener las bendiciones, pero no habían estado dispuestos a cumplir con las exigencias de Dios, a obedecer a Dios. Y la segunda promesa era la promesa del Mesías, quien vendría a cambiar el corazón, precisamente ante la incapacidad de la gente de poder hacer cambios. Lo que no querían reconocer es que ellos no habían cumplido su parte en el pacto. Habían sido desobedientes, y lo fácil ahora era echarle la culpa a Dios porque no les iba bien. Entonces el mensaje de Dios es muy claro: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero aún así preguntan ellos: ¿y en qué nos hemos de volver? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Es decir, en lugar de arrepentirse, se refugian en sus prácticas religiosas y se hace una costumbre. Llevan a cabo sus prácticas, es decir, cumplen externamente, pero su corazón estaba alejado de Dios. Entonces le dicen a Dios: si a esto llamas amor, pues no entendemos, ¿verdad? No entendemos ese amor. Entonces Dios le responde y lo hace en base a una comparación histórica. Versículo 3 dice, bueno, desde antes, cuando le dicen ellos: ¿en qué nos amaste? Y Dios le responde, dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, ahí en el 2. Y amé a Jacob. Jacob es Israel, ¿ok? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Ambos estaban en las mismas condiciones delante de Dios. Sin embargo, Dios escoge soberanamente a Jacob para hacerlo heredero de su pacto, el pacto que había realizado con su padre Isaac y con su abuelo Abraham. Y los israelitas, como descendientes de Jacob, habían heredado la promesa del pacto solo por la gracia y la misericordia de Dios. No Esaú, Jacob. Entonces, Dios les dice, ¿con que no los he amado? Vamos a la historia. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y Esaú, que después se convirtió en el pueblo de Edom, los edomitas? Ninguna. Entonces, ¿por qué a ustedes los he preservado hasta el día de hoy y a Edom he decidido destruirlo? Y aun cuando Edom dijera, vamos a volver a edificar lo arruinado, Dios dice, no voy a permitir que eso suceda. Y sin embargo, las veces que Dios había llevado su juicio, había llevado juicio al pueblo de Israel, siempre los restauraba, siempre los regresaba. ¿Con que no los amo? Es el mismo argumento que usa Pablo en Romanos capítulo 9 para hablar precisamente de la soberanía de Dios y su elección, que es únicamente por gracia y por su misericordia. Debemos entender esto, que Dios es perfectamente justo si nos manda a todos al infierno. ¿O quién no ha pecado? ¿La paga del pecado es qué? Muerte, ¿verdad? Él sería perfectamente justo, ¿verdad? Si nos manda a todos al infierno. Pero ha tenido misericordia de quien Él ha querido. Y nadie le puede reclamar eso. Ha sido por el puro afecto de su voluntad que nos ha escogido a algunos para alabanza de la gloria de su gracia. Y en cuanto a Israel, Dios había tenido misericordia de ellos y se los había demostrado una y otra vez. Lo que pasa es que ellos confundían el amor de Dios y como que esperaban que fuera indiferente a su pecado. Que ellos podían vivir como les diera la gana y aún así Dios estaba obligado a favorecerlos. Estaban muy equivocados. El problema entonces no estaba en Dios, sino en ellos. Pues se habían apartado de la voluntad de Dios una y otra vez y no podían ver el fiel amor de Dios preservándolos a pesar de ellos mismos. Por eso cuando le dice, los he amado, ellos dicen, a ver, ¿cuándo? ¿En qué nos has amado? Mira cómo nos tienes. Y era una afirmación no solamente en cuanto al pasado, porque en el original implica una continuidad. Los he amado, los sigo amando y los seguiré amando. Culpaban a Dios de la situación que estaban viviendo. Pero no solo eso, sino que ese egocentrismo, ese ver nada más por sí mismo, los llevó a menospreciarlo y dejar de honrarlo y de temerlo. Entonces, vemos que no solamente no logran apreciar el amor de Dios, sino que además su actitud revela la falta de fe e ingratitud hacia Él. Situación que se manifiesta de varias maneras, como vamos a ver. Fíjense lo que dice el versículo 6. De ahí del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice quién. Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Me llaman padre, se dirigen a mí como padre, me llaman señor. Y sin embargo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y si algo tenían bien claro los judíos, era que los hijos debían honrar a los padres, ¿verdad? Y también los siervos debían honrar a los amos. De manera que el Señor confronta a los sacerdotes con su menosprecio y falta de respeto hacia Él. Entonces, es una seria acusación, muy seria. A manera de preguntas que exigen también respuestas. Y había una incongruencia, una desconexión entre lo que decían creer y la manera en la que ellos vivían. Y son preguntas que trascienden en el tiempo y nos confrontan a nosotros en el aquí y en el ahora. Si llamamos Padre a Dios, ¿lo honramos como tal? La oración que enseñó el Señor Jesús, ¿cómo inicia? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza reconociendo quién es Dios, que es nuestro Padre con P mayúscula. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La manera de honrarte es que se haga tu voluntad. Y eso empieza por uno mismo. Quiero hacer tu voluntad. La pregunta es, si le llamo Señor, ¿es realmente mi Señor? ¿Es el que gobierna mi vida? ¿Se refleja esto en mi sometimiento a Él y a su palabra? ¿Estoy dispuesto a que se haga su voluntad en mi vida? ¿O soy selectivo en aquello a lo que me someto? No, miren, esto sí, pero esto no. Es como si fuéramos al trabajo y nos dijera el jefe, oye, por favor, haz esto y haz esto. No. Mira, sí voy a hacer esto, pero esto no lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en ese trabajo? Y sin embargo, con Dios a veces somos así, ¿verdad? Somos selectivos. Sí, eres mi Señor, Señor. Padre. ¡Ayúdame! Sí, cuando estamos en necesidad, ¿verdad? Pero además, ese sometimiento es de todo corazón. Bien haríamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros en meditar con una actitud humilde a estas preguntas, examinando nuestra vida y nuestro corazón. En verdad es muy confrontador. Llamamos Padre a Dios, llamamos Señor a Jesucristo y sin embargo Muchas veces no queremos someternos a su voluntad. Dios esperaba una respuesta de los judíos. Y sin embargo, su respuesta es: ¿en qué? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, o sea, ¿cómo me han deshonrado? ¿Cómo me han menospreciado? En que presentan un pan que no cumple con los requisitos del ritual judío. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? O sea, ¿quieren saber realmente en qué me han deshonrado? Les dice Dios. Claro que ellos no querían saber. Ellos se creían las personas más piadosas del mundo, ¿verdad? Esa respuesta en qué no era para saber y humildemente reconocer delante de Dios en qué estaban fallando. Era más bien: Dios, ¿qué no sabes con quién estás hablando? ¿Sí? A lo mejor te quieres dirigir allá a las naciones de alrededor, ¿verdad? A los pueblos paganos. Pero a nosotros. Entonces vemos que Dios los acusa de menosprecio a su persona, de deshonrarlo a Él. Y a través del libro, a través de la profecía, ese menosprecio y esa deshonra consistía en varias afrentas. La primera es que su devoción se volvió un ritualismo externo. Pero además, acusaron a Dios de ser injusto. También despreciaron a sus esposas y se empezaron a casar con mujeres paganas. Dejaron de contribuir fielmente con sus diezmos y ofrendas. Y por si fuera poco, murmuraron en contra de Dios. Entonces vamos a ver cada una de estas de manera general. En primer lugar, su devoción se volvió un ritualismo externo. Es decir, no le daban a Dios lo mejor, solamente cumplían lo que ellos sabían que debían cumplir. Por eso dice en el versículo 7 y en el 8, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Más adelante, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Evidentemente ellos estaban violando la misma ley de Dios al presentar animales que no cumplían con los requisitos. Y lo peor del caso es que sí tenían, vamos a ver más adelante, sí tenían con qué cumplir. Pero escogían lo peorcito, y eso es lo que le presentaban a Dios. A ese grado habían llegado. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Eran tan cínicos como para no darse cuenta? Habían caído en una religiosidad despojada de toda verdad y afectos, Y aún así esperaban que Dios los bendijera solo porque practicaban esos rituales exigidos. Es más, habían contribuido para la construcción del templo y de las murallas. Y para ellos eso era suficiente. A ver, les dice Dios. A ver. ¿Harían lo mismo para su príncipe, para su gobernador? ¿Harían lo mismo? Fíjense lo que dice el versículo 8. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿se ven ustedes presentándole a su gobernador ahí lo peorcito de lo que tienen? Seguramente que no se atreverían, porque sabían en primer lugar que no se los iba a aceptar, pero además lo iba a considerar como una ofensa, ¿verdad? Oye, vienes a pedirme un favor y mira lo que me traes, ¿verdad? Una ovejita manchada, lo peorcito de lo que tú tienes, eso me traes. Y para colmo no lo hacían en inocencia, sino que lo consideraban hasta fastidioso. Fíjense el punto a que habían llegado. Brínquense ahí al versículo 12 y 13. Dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. ¡Qué fastidio! Otra vez con lo mismo, pues. ¿Para qué quiere Dios tantos animalitos? ¿Por qué tanta exigencia de parte de Dios? ¡Qué fastidio ya! Dense cuenta a qué grado había llegado su hipocresía. Seguían, por un lado, rindiéndole, según ellos, adoración a Dios, pero su corazón estaba muy alejado de Él. Y además pensaban que por lo que hacían merecían el favor de Dios. Según ellos no había razón alguna para estar sufriendo escasez. Querían las bendiciones, esperaban las bendiciones, pero despreciaban a Dios dándole solo migajas. E insisto, no es la cantidad, es lo que podían dar. Y en realidad daban. Tenemos el ejemplo de aquella viuda que dio 2 monedas y le dio todo, ¿verdad? A diferencia del que le dio mucho y no era nada de lo que, era muy poco de lo que poseía. Dios merece lo mejor de nosotros. Lo mejor en todos los sentidos. Pero ¿saben qué? Dios no necesita nada de nosotros. El Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Un corazón humilde, contrito por el pecado hacia Él. Humillado, ¿verdad? Y eso no lo desprecia. No necesita de lo que le podamos dar. Sin embargo, se complace en la actitud con la que se lo damos. Se complace en nuestra obediencia. ¿Qué le damos a Dios? ¿Le damos lo mejor de nosotros? lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras energías, de los talentos, de los recursos, o le damos lo que nos sobra. Y aún así creemos que lo debe aceptar, no nomás eso, sino que está obligado a respondernos con bendiciones para nosotros. Y si no lo hace, ¿cómo que me amas? No me lo has demostrado. El problema es que ya habían perdido la perspectiva de con quién estaban tratando. Era tan familiar, digamos, su relación con Dios a través de su religiosidad, que ya no sabían, ya no veían bien con quién estaban tratando. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y luego dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Con quién estaban hablando? ¿Con quién estaban tratando? Con aquel cuyo nombre es grande. Porque como se define él mismo, yo soy gran rey. Si no se atreven a llevarle a su príncipe algo insignificante, algo manchado, algo dañado, ¿por qué a mí sí? O sea, yo imagino el dolor de Dios, ¿verdad? Cuando venimos con nuestras migajas y se las presentamos y queremos que se superalegre con eso. Y las palabras de Dios son fuertes ahí, ¿verdad? En el versículo 14, maldito el que me engaña, dice el que engaña. El pecado de Israel era su indiferencia hacia Dios, su hipocresía. ¿Y acaso creían que podían engañar y tratar con menosprecio a Dios? Él les recuerda con quién está tratando. ¿A quién creían ellos que estaban adorando? En todo lo que hacían, ¿a quién creían que estaban adorando? Si eran indiferentes ante el gran rey, realmente a quien estaban adorando era a un Dios con D minúscula, de su imaginación. Y peor aún, se estaban adorando a ellos mismos. Y no a Dios como ellos se jactaban y presumían que lo hacían. Y a veces nos acostumbramos tanto a Dios que olvidamos con quién estamos tratando. Y no porque tengamos acceso a Dios por la gracia que nos ha concedido en Cristo y porque nos invita, ¿verdad?, a acercarnos confiadamente, quiere decir que lo tratemos con demasiada familiaridad, que caiga en lo irrespetuoso. Debemos hacer las cosas conscientemente, de tal forma que lo honremos. Cada cosa que hagamos, ya sea que oremos, que leamos su palabra, que cantemos, que escuchemos un sermón, nos haría bien estar plenamente conscientes de ante quién estamos, ante el gran rey. Pero sobre todas estas cosas, haríamos bien en desear de corazón obedecerlo. Porque si decimos honrarlo, si decimos temer su nombre y no lo obedecemos, entonces no estamos adorando a Dios. Un verdadero conocimiento de Dios, así como una disposición de corazón para obedecerlo, son elementos necesarios, diría yo, indispensables en una adoración genuina. Y Dios, en su amor, una y otra vez llama a volverse a Él. No nomás lanza la acusación, no solamente demuestra su amor, sino que llama a volver a Él. Versículo 9 dice: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Oren para que obtengan el favor de Dios. En lugar de mantener esa actitud cínica y desafiante, humíllense delante de Él y Él tendrá piedad de ustedes. Les dice básicamente: jamás lograrán agradarlo con sus actos externos, y mucho menos si lo menosprecian y no tienen temor de Él. Dios es claro. No aceptaría sus sacrificios por provenir de un corazón orgulloso y rebelde. No soportaría su hipocresía, pero siempre, siempre está dispuesto a recibir a aquel que se humilla delante de su majestad, reconociendo su incapacidad para agradarlo y apegándose a la misericordia del Señor. ¿Y qué de nosotros? Siendo honestos, ¿cuántas veces dudamos del amor de Dios? Y mientras las cosas van bien, como que no tenemos tanto problema en eso, ¿verdad? Dios me ama. Pero cuando algo se sale de control, cuando las cosas no marchan como esperamos, ¿qué pensamos? Volteamos con Dios y le decimos: ¿realmente me amas? Podemos decir: sí, yo creo en Dios y le sirvo. Asisto a la iglesia. Doy ofrenda, leo la Biblia. Bueno, a veces. ¿Cómo me puede pasar esto? Y al igual que los israelitas, tendemos a evaluar el amor de Dios en función de lo que nos da como respuesta a lo que nosotros le damos. Y olvidamos la verdadera esencia del amor de Dios, que es lo que Él nos ha dado, no lo que nosotros le podamos dar. Primera de Juan 4:10 lo deja muy claro: en esto consiste, dice, el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De no ser por Dios, que por el puro afecto de su voluntad nos permitió conocer a Cristo y a través de Él obtener el perdón de nuestros pecados, no tendríamos ninguna esperanza. ¿Cómo vamos a responder ante ese llamado? ¿Cómo vamos a responder ante esa confrontación de Dios? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. ¿Cómo dudar del amor de Dios? Lo que no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Y es en Él en quien tenemos esperanza. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo en Cristo por lo que Él hizo y por medio de quien nos da su espíritu para poder caminar conforme a su voluntad. Va a ser una lucha de toda la vida, pero peor sería o mal haríamos en decir: ¿en qué te hemos fallado? O contestar, ¿quién yo? Mejor humillarnos delante de Él y decir, Señor, gracias, porque en Cristo sé que tú me has perdonado y que es por medio de Él quien realmente tú te agradas de mí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tus misericordias que son grandes. Oramos a ti, Señor, por tu favor, para que tengas piedad de nosotros, porque sabemos que por nosotros mismos jamás podremos agradarte. Danos un corazón, Señor, que humildemente reconozca que te hemos tratado con indiferencia, que hemos menospreciado y deshonrado tu nombre. Que no nos vayamos de aquí sin meditar y reconocer realmente que tú has sido altamente gracioso para con nosotros al no consumirnos, sino llamarnos al arrepentimiento e invitarnos, Señor, a la comunión contigo a través de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque nos haces ver una y otra vez nuestra incapacidad, pero nuestra suficiencia en Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Que tu Espíritu Santo imprima estas verdades en sus mentes y corazones, para que por ellas, Señor, puedan tener plena libertad en Cristo para adorarte como solamente tú requieres y demandas ser adorado. Te bendecimos, Señor, y a ti damos la gloria. Amén.